El sol baña mi cara, un día más agradecido, mientras desayuno con la prensa en mi sofá hundido. Me queda Sony Rolling, su sonido, el móvil con 100 contactos en la agenda y solo 4 amigos. Y mientras salgo ya sé que el día solo es otra mueca, un numerito en el mes. El reflejo vil del ascensor que el viejo me ve. Cuando un niño viene y habla de usted, pasa el tiempo. Salgo a mi barrio, ciudadanos del centro, unidos como colores de Benetton, dos contentos. Tierra del sur, más quisieras, nos importa más reírnos que inflar la cartera. Paseo por las calles en tirantas, cremas pa' mis tatus, el sol pega hasta las tantas. La casa del libro que me encanta, compas del snack y pastelitos del Starbucks. Quiero a todos mis vicios por igual, pues ninguno sale...
Buenos días, son las 13 horas del jueves 13 de marzo de 2014. Estás escuchando Muros, el programa de los estudiantes de Ciencias Políticas de la Facultad de Orihuela, donde intentaremos mostrarles todas las verdades de un mismo tema, desde diferentes puntos de vista en Radio UMH. Ya han hablado los periodistas, los analistas, los todólogos, incluso algún político. Ahora nos toca a nosotros, los futuros politólogos. Recordaros que podéis seguirnos en las redes sociales, tanto en Facebook desde la página Derribando Muros o desde Twitter con la cuenta @demurosumh. Soy Mamen Ballester, estudiante de tercero de grado de Ciencias Políticas y Gestión Pública, y seré la encargada de dirigir este programa. En el programa de hoy trataremos sobre un tema candente como es la inmigración.
El sueño, perros de presa grande cuando imitan a sus dueños. Ver ciclistas ofendidos no es difícil. Coches y motos invadiendo el carril bici. Veladores todo el año, cerveza fuera. Grupos de guiris celebrando, no se lo esperan. Crónicas de nada y de nadie.
Que la inmigración no es un fenómeno aislado es algo que tenemos claro. Podemos dar los datos como que en 1981 el número de inmigrantes en España alcanzaba las cifras de los 199.000 personas, cifra que representaba el 0,52% de la población. Y en el registro más reciente sobre 2012 encontramos que la cifra ha aumentado hasta los 5.800.000 inmigrantes dentro de la población, cantidad que representa el 12,1%. Debemos matizar que tendemos a confundir la inmigración con las personas que provienen de Latinoamérica y África en busca de trabajo o mejores condiciones de vida. Pero debemos decir que la inmigración en España es muy variada y está dominada por las personas procedentes de áreas culturalmente cercanas. Por ejemplo, basándonos en los datos del censo del INE, el Instituto Nacional de Estadística, en 2006, años anteriores a la crisis, en España la mayoría de los inmigrantes provenían de Iberoamérica, siendo el 36,21% del total de extranjeros afincados en España. Le siguen después los procedentes de la Unión Europea, con un 34,45%, y del norte de África tan solo un 14,83%. Si hablamos de las causas, no podemos obviar que el factor más importante ha sido el desarrollo económico de España desde 1993. Requiriendo una gran cantidad de mano de obra. En 2005, el país había creado unos 900.000 trabajos netos, de los que cerca de un 40% se han ocupado por extranjeros. Las similitudes culturales, así como la lengua con los países latinoamericanos, también es dato de gran influencia. La cercanía con el continente africano lo podemos caracterizar también como una de las grandes influencias. Y por último, el clima en cuanto a la inmigración de las personas de Centro Europa y Norte Europa, que en su mayoría vienen a jubilarse. Todo esto está claro que tiene unas consecuencias. Empecemos por las positivas. Lo importante es la llegada de población inmigrante en edad de trabajar, lo cual ha repercutido favorablemente en el total de afiliaciones a la Seguridad Social, hasta el punto que cerca del 45% de las altas registradas entre 2001 y 2005 correspondieron a trabajadores foráneos. Por otra parte, dado que el empleo extranjero se ha considerado principalmente en sectores donde la oferta de mano de obra nacional resulta escasa, la inmigración ha contribuido a suavizar la rigidez de esta oferta, limitando la aparición de tensiones inflacionistas y haciendo que pequeñas empresas españolas continúen con su actividad. El hecho de que la población inmigrante ocupe puestos laborales poco deseables para la población española y el que sea una población joven ha permitido que, a su vez, los españoles ocupen puestos más altos en la pirámide laboral, que los jóvenes puedan acceder a mayor formación, que las mujeres puedan acceder en mayor número al mercado laboral y, en general, a que el estado de bienestar español continúe estable. Ahora daremos las negativas, como son las voces que defienden que la gran inmigración ha distorsionado el mercado laboral español, puesto que mientras el PIB ha crecido en el 13%, entre el 3 y el 4% en los años de 1997 al 2007, los salarios reales de la población española no solo no han aumentado, sino que han disminuido ligeramente. Por otro lado, buena parte de los trabajos asumidos por los inmigrantes han sido creados por la burbuja inmobiliaria, la cual, tras su pinchazo, ha provocado que el mercado laboral español no los absorba. Con todo esto, y sin querer extenderme más, les pregunto a mis colaboradores de hoy, inmigración, ¿consecuencias negativas o consecuencias positivas? Y en primer lugar, me gustaría presentar a Víctor Moreno, el cual regresa al programa, estudiante de segundo de grado de Ciencias Políticas. Muy buenos días, Víctor.
Buenos días.
Si hablamos de inmigración, ¿hablamos de consecuencias negativas o positivas?
Bueno, con la intervención que has hecho tú, un poco has remarcado a grandes rasgos lo que ha sido la inmigración en nuestro país, pero yo a mí me gustaría destacar sobre todo las consecuencias positivas, ¿no? Para mí siempre una movilidad migrante hacia un país exterior siempre debe de ser positiva porque en este caso las personas migrantes de África y Sudamérica lo que intentan siempre es buscar una mejor forma de vida, ¿no? Una forma de vida que les satisfaga más como personas, tanto nosotros como cuando emigramos al norte de Europa o a Estados Unidos, ¿no? Siempre creo que la inmigración es un tema muy importante en alrededor del globo y que es positivo normalmente.
Muchas gracias, Víctor. Repite en el programa Fernando Buedo, el tertuliano que se apuntó a última hora. Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, mamen.
Inmigración, ¿negativas o positivas las consecuencias para España?
En primer lugar, quería decir que no creo que existan consecuencias negativas, consecuencias positivas en la inmigración. Ni por las afiliaciones a la Seguridad Social, ni por el aumento de mano de obra barata, ni por nada por el estilo. Además, me parece un arma de doble filo, porque ni la Seguridad Social da abasto, ni por otro lado, los Mauricio Colmenero y Antonio Recio de la época se aprovechan de estos niveles de inmigración, les pagan una basura y se ocupan trabajos que podrían desempeñar españoles. Creo realmente que las consecuencias de tan masiva inmigración no es que sean malas, es que son nefastas. Colas del paro llenas de inmigrantes reclamando derechos, cárceles infestadas de criminales extranjeros que vinieron a España pensando en cómo vivirían del cuento y una vez que se vieron en la calle decidieron delinquir para hacer uso de los hoteles privados más lujosos que tiene España. Me refiero a sus centros penitenciarios. Estas cosas han hecho que se llegue a un nivel de crispación en la sociedad española que se nos puede considerar racistas. Es probable, pero no es culpa nuestra. Cuando ves que tratan mejor al de fuera que al nacional, que los comedores sociales, tanto para adultos como para niños, tengan preferencia a los extranjeros, cuando ellos con la receta roja tienen medicamento gratis y nosotros, por el hecho de ser españoles, la tenemos verde y nos toca pagar burradas, como por ejemplo los 300 euros de la vacuna de la alergia, habiéndote hecho ya el descuento pertinente de la Seguridad Social. Hablo de esos guetos que se forman de inmigrantes que deciden no adaptarse a la cultura y a la sociedad. Todas estas cosas hacen que se cree un sentimiento nacionalista español y antiinmigración. Y ya, no quiero profundizar demasiado en el tema, hablando de las consecuencias biológicas que traen de la mano tanto el boom de la globalización como el de la multiculturalidad. Por lo tanto, recalcarme en la posición de que las únicas consecuencias que ha traído y trae la inmigración en España son las de descontento social, crispación, rabia, racismo en general, y el de un sentimiento de que tu propio país, el que tus antepasados levantaron, prefiere quedar bien con el de fuera que cuidar al de dentro. Muchas gracias.
Muchas gracias, Fernando. Bueno, vuelve al programa también Alejandro Gómez, liberal, dice ser, a pesar de todo, estudiante de cuarto de grado de Ciencias Políticas y casi politólogo. Inmigración, ¿consecuencias negativas o positivas, Alejandro?
Buenas tardes, mamen. En primer lugar, gracias por invitarme otra vez al programa y suerte en tu nueva experiencia como presentadora.
Muchas gracias.
Creo que la pregunta, tal y como está planteada, carece una explicación poco polémica, objetiva. Me explico. La inmigración fue necesaria en España desde el momento en que empezó a gestarse la burbuja inmobiliaria por todos los sectores económicos que arrastró con ella. La burbuja inmobiliaria no solo es construir pisos, es hacer puertas, hacer ladrillos, hacer cemento, etcétera, etcétera. hubo un momento en el que el mercado laboral español, sinceramente, necesitaba mano de obra. Mano de obra que necesitaba obtener de forma barata que la mano nacional, que se beneficiaba de las cotizaciones sociales, etcétera, etcétera. Necesitaba mano de obra barata. Ahí estaban un montón de inmigrantes afuera deseando venir a España para trabajar. Entre otros factores de atracción demográfica, por ejemplo, España contaba con un enorme crecimiento del PIB per cápita, del índice de desarrollo humano desde 1980 a 2001. En España se creaba trabajo, se reducía el paro y para colmo gozábamos de un estado de bienestar casi paternalista que daba prestaciones, bastantes prestaciones no contributivas, lo cual pues era un dato de seguridad para los inmigrantes que venían en caso de quedar desempleados. De igual forma, lejos de lo que ha dicho Fernando, de lo que se piensa, la inmigración no se basa hoy en día ni se ha basado nunca en toda la historia del Estado moderno en la competencia por las prestaciones sociales. De ser así, Estados Unidos sería el país con menos inmigrantes del mundo. Y bueno, en síntesis y para acabar un poco este minutillo, creo que la inmigración ha tenido consecuencias positivas en general, en tanto en cuanto a España la posibilidad de crecer económicamente. Otra cosa es que después todo este crecimiento económico fuera fruto de una burbuja o de una ilusión creada por los bancos centrales y por los políticos. Y que bueno, en fin, para mí la inmigración ha conseguido abrir un poco la mente del españolito medio, siempre reticente a lo foráneo y receloso de los inmigrantes que venían a robarle las pensiones. Gracias.
Muchísimas gracias, Alejandro. Buenos días, Javier Zubazu. Una alegría volver a tenerte por aquí. Estudiante de tercero de grado de Ciencias Políticas y Gestión Pública. Inmigración, Javi. ¿Negativas o positivas las consecuencias para ti?
Buenos días, Mamen. Para mí son la inmigración son positivas, ya que es un tema muy complejo y aunque algunos intentan resumirlo en dos palabras, es mucho más complejo y suele estar rodeado de estereotipos y está muy influenciado en la persona que lo exponga. Ya que cuando hablamos de inmigración nos solemos centrar en la inmigración que realizan los ciudadanos de Sudamérica y de África, cuando la inmigración realizada por europeos en nuestro país también es muy alta. Pero la gran diferencia es que los inmigrantes europeos vienen con dinero y los inmigrantes africanos, sudamericanos, la mayoría vienen por necesidad, porque en sus países de origen viven en la calle y mueren de hambre. También me gustaría hablar de los métodos que está utilizando España para mantener las fronteras seguras. Me estoy refiriendo a las famosas concertinas que están instaladas en Ceuta y Melilla. Y esas concertinas son inhumanas, ya que cortan la carne como si fuese mantequilla y dejan unas secuelas muy visibles a los inmigrantes que tienden a saltar a las vallas.
Muchas gracias, Javi. Bueno, una vez hechas las exposiciones y marcadas las presentaciones, no queda más que dar paso al debate. Y con referencia a la pregunta que has lanzado, Javi, bueno, lanzado o intentado resolver, la voy a plantear porque era una de las que me gustaría tratar hoy, con lo que os digo. En lo ocurrido en Ceuta recientemente, ¿pensáis que las medidas que se están tomando son las correctas? Javi.
Para mí no, porque lo que se ha visto, las imágenes que se ha visto en la televisión, en los medios de comunicación, me parecen aberrantes. Y sobre todo en este contexto que estamos tratando hablando de la marca España, que España está aquí y España para abajo, esas imágenes de unos guardias civiles que se supone que tienen que proteger a las personas y disparan a personas que saben que no saben nadar, disparan pelotas de goma al agua, mueren 15 inmigrantes, el ministro de Interior miente, porque miente descaradamente, porque dice que no se dispara, a los 10 minutos tienen que reconocerlo. Para mí, esta es la marca España que queremos. Cuando los inmigrantes, hay gente que no la recuerda, los inmigrantes son personas. Aunque sean de África, de Marruecos, de Sudamérica, de Asia, me da igual. Son personas, son seres humanos. Y nadie tiene el derecho ni la obligación, ni es que en la naturaleza están las fronteras artificiales que se ha inventado el ser humano porque le ha salido de las santas narices.
Muchas gracias, Javi. Bueno, continúa Fernando con el debate.
Estoy de acuerdo contigo en que los inmigrantes son personas, porque es que no te lo puedo negar. Pero yo, ante esta pregunta, creo que no se están tomando las medidas correctas. Creo que se deberían tomar medidas incluso más duras. Me explico. Lo que hemos visto en la tele, las últimas imágenes que hemos visto de guardias civiles disparándole a inmigrantes que intentaban cruzar, ¿cuántas veces se habrán dado ataques? Ya no solo de 50 inmigrantes que intentan saltar la valla, sino de 180, 200, que se abalanzan sobre cuántos guardias civiles. ¿20? ¿25? ¿Eso sale en la tele? ¿Eso nos lo enseñan a nosotros? ¿Cuántos guardias civiles han habido heridos en ataques a la frontera para intentar saltar esa valla? ¿Solo queremos ver una parte? ¿Dónde queda la otra? ¿Dónde queda la seguridad de nuestros guardias civiles?
Bueno, con referencia a eso, continúa Alejandro.
Bueno, a ver, en mi opinión, el caso de Ceuta, es cierto lo que dice Fernando, de que han habido ocasiones en que han saltado 200, 170, incluso 300 inmigrantes en intentar saltar la valla. En cualquier caso, si estamos analizando el caso de Ceuta, no llegaban ni siquiera 20 personas las que intentaban entrar a España. Entraban a nado, es decir, nadando con sus propias manos a una playa, cruzando un espigón. me resulta la actuación de la Guardia Civil es totalmente desmesurada y no tiene justificación alguna, y mucho menos la justificación que le da el ministro del Interior. Vamos a ver, desde mi punto de vista lo correcto hubiera sido dejarles entrar, y si los tienes que deportar o tienes que extraditarlos a los 10 días, los extraditas, pero teniendo en cuenta un poco la visión humana de que son seres humanos y de que intentan buscarse la vida de una manera legítima.
Víctor.
Bueno, yo voy un poco en la línea de mis compañeros y yo pienso que se han extralimitado completamente. No era motivo de disparar pelotas de goma al agua. Supuestamente, como dice el ministro de Interior, se dispararon pelotas bolas de goma al agua y no a las personas. Después, lo que han nombrado de las concertinas. La verdad, eso es una bestialidad que atenta contra los derechos humanos, desgarra la carne de los inmigrantes que intentan entrar, y para mí eso está completamente fuera de lugar, completamente.
Vale, pues, Fernando.
Sí, mira, yo quería daros la razón en cuanto a que igual la actuación de la Guardia Civil en estas últimas imágenes que hemos visto de los inmigrantes que entraban en nado igual no han sido las más adecuadas, porque vamos a la situación de que también son personas humanas. Sin embargo, a lo de las concertinas, se llaman, ¿no? Sí, las que hay en las vallas, a mí no me parece mal que estén. Oye, si hay una valla y está en la frontera, lo que tienes que hacer es no saltarla. Tampoco, es que yo creo que la solución no es que vengan aquí a tener una mejor vida, porque aquí, en la situación en la que estamos ahora, no les vamos a poder dar ninguna mejor vida, porque sí, ellos se están muriendo de hambre en sus países, pero ¿cuántas familias hay en España ahora pasando hambre? ¿Cuántas? Es que no nos podemos mantener, ni a nosotros mismos no podemos mantener al resto.
Bueno, y una vez aclarada esta pregunta y visto las diferentes posturas que veo aquí, me gustaría preguntaros qué propondríais vosotros si el poder de resolver ese conflicto estuviera en vuestras manos, ¿cómo actuaríais vosotros? ¿Qué propondríais a vuestro gobierno si formarais parte del gabinete? Javi.
Yo propondría, y es algo básico para mí, es ir al origen del problema de la inmigración. El problema de la inmigración es conseguir que los países subdesarrollados mejoren. En vez de darle un pez a un inmigrante, darle una caña para que pesque y se pueda comer. Es así de sencillo. Porque al final la inmigración, ¿por qué se ha creado? ¿Quién la creó realmente? ¿La creamos los europeos? ¿Quién fue a África? ¿Quién fue a Sudamérica? ¿Quién fue a Asia a explotarla? ¿Y quién lo sigue explotando a base de multinacionales o de los gobiernos que crían guerras para sus beneficios? Al final y al cabo somos nosotros los culpables. Si no queremos inmigración, lo que tenemos que hacer es reponer lo que le hemos robado a esos países, reponer la materia prima que le hemos quitado y dejarles una libertad que nosotros no le estamos quitando todos los días.
Fernando.
Esto último que has dicho, yo creo que las colonizaciones que hizo España en su momento, yo creo que no fueron para nada no productivas, sino que les enseñamos a cultivar, les enseñamos a hacer muchas cosas que igual ellos esos métodos todavía no tenían. Y otra cosa, yo estoy de acuerdo contigo en la parte del origen de la inmigración. Hay que solucionar los problemas que tienen en otros países, pero nosotros, en el caso de que tuviésemos exceso de medios para decir, os vamos a ayudar, pues nos vamos voluntarios, los que quieran, se hacen partidas con dinero X, con tantas cantidades, y vamos a invertir en otros países para ayudar a esos países. Pero una vez que nuestras necesidades estén todas cubiertas, lo que no podemos hacer es estar ayudando a la gente porque sean seres humanos. Claro que sí, son seres humanos, pero nosotros también somos seres humanos. Nosotros también pasamos hambre. Nosotros también, yo también, todo el mundo tiene un vecino que lo está pasando mal. Es que, no sé, yo creo que la solución es primero estar bien nosotros, y en cuanto nos sobre, si realmente somos solidarios, aunque creo que la palabra solidaridad es una palabra burguesa, si realmente somos solidarios, vamos y ayudamos. Pero traerlos aquí, ¿para qué? ¿Para que luego nos acostumbren a lo nuestro? ¿Para que luego traigan aquí sus culturas y sus formas de vivir? No, la verdad es que no lo veo necesario.
Alejandro.
Bueno, mi solución a esto, para mí, sinceramente, las fronteras no son más que líneas imaginarias. Las vallas físicas que las delimitan, sinceramente, me parecen vergonzosas, pero en fin. Mi opinión, creo que se debería liberalizar todo tipo de frontera, sinceramente. Creo que si los inmigrantes vienen aquí y ven que realmente aquí no tienen unas expectativas de mejorar su vida, terminarán yéndose. El problema de esto es el estado de bienestar, que dicen que vienen aquí a competir por las prestaciones sociales. Bueno, si estas prestaciones sociales dejaran de existir, ¿no?, me imagino que ya no vendrían tantos inmigrantes. La cuestión está en por qué en Estados Unidos se dan las mayores tasas de migración. Y sin embargo, en España, con el estado de bienestar que tenemos, Alemania, Suecia, Noruega, etcétera, etcétera, son países donde migran muchas menos personas. Realmente aquí lo que ocurre es que la gente que está cerca de nuestras fronteras fueron mayoritariamente colonizados, no me gusta esa palabra porque realmente la colonización de España en Cabo Verde, en el África subsahariana, no fue tan así. Pero la mayoría de ellos vienen aquí por motivos históricos. Y en realidad lo que ocurre es que en las prestaciones sociales que otorga España a estos inmigrantes, pues oye, a mí sinceramente me parecen desmesuradas, pero tanto para los inmigrantes como para los españoles. Lo que hay que hacer aquí es hacer que estos inmigrantes que vienen aquí tengan las posibilidades de aumentar su riqueza, de aumentar su proyecto de vida personal y de realizarse aquí. Porque está probado económicamente que los países con altas tasas de inmigración son países más ricos. Por ejemplo, Estados Unidos, ya me refiero otra vez.
Muchas gracias, Alejandro. Bueno, entonces, referente a la regulación actual que tenemos en la mano y que habéis criticado y habéis defendido, tanto opiniones como personas vemos aquí, ¿creéis que está actuando bien o que sería necesario endurecerla? No os planteo esta pregunta como siguiente a la de Mar, sino referente a lo que plantea Le Pen en Francia. Él lo endurecería. ¿Vosotros? ¿Javi?
A mí, primero, Le Pen, no voy a decir que es una mala persona porque no la conozco y único que es que no solo no comparto lo que dice la presidenta de la extrema derecha en Francia, sino es que le recuerdo que es que al final simplemente hay que recordar lo que ha pasado en el pasado en Europa y en el mundo. Al final y al cabo somos seres humanos, se supone que somos racionales, o eso es lo que dicen algunos. Pero al fin y al cabo lo que hay que hacer es proteger a las personas. Da igual donde nazca, da igual donde vivas. Al fin y al cabo son personas, son seres humanos que necesitan vivir. ¿Por qué yo que he nacido en España puedo vivir hasta los 20 años y una persona que ha nacido en África tiene que morir con 5 o 7 años? O si no, lo peor que lo cogen como guerrillero los terroristas allí.
Fernando.
Yo creo que nos estamos yendo por las ramas. Cada país, lo vuelvo a repetir, tiene las condiciones que tienen. Yo comparto muchísimo lo que dice Marine Le Pen. No sé, creo que el ser español en España te da derecho a todo lo que conlleva el ser español. Y me parece que sí que importa dónde nazcas, sí que importa. Es que sí que importa dónde nazcas y dónde vivas. Si realmente quieres salir de tu país a otro país y tener una vida mejor, hostia, cúrratelo. Hazlo de verdad, pero ves a hacerlo, no delincas. Es que, bueno, después daré unos datos porque luego habrá una pregunta relacionada, pero...
Perdón. Javi.
Lo que acabas de decir tú, que el ser español te da un derecho, con todo mi respeto, para mí es artificial. Y artificial y real. Porque al fin y al cabo los países han sido inventados por el ser humano. En la naturaleza no existe países. No existen, Fernando, no existen países. Tú lo has dicho que dice que tiene un español. ¿Por qué un español sí y una persona que vive a 7 kilómetros fuera de la frontera de Ceuta no tiene los mismos derechos? Te recuerdo que los derechos fundamentales del ser humano son para todo el mundo. Tanto van España, Francia, Sudamérica o en Marruecos.
Víctor.
Bueno, últimamente se está hablando aquí de endurecer las políticas contra la inmigración. Y no, se está hablando de la expulsión, conocido como la expulsión en frío, que es conforme llegan, los cargas en un barco y los devuelves. Sin consultar nada de ni prestarles una atención primaria ni nada. Tú los cargas en un barco, en un avión o lo que sea y los devuelves a su país de origen. Sin hacer un censo, sin hacer absolutamente nada. Después, lo que propone Le Pen a mí me parece una burrada totalmente. Y un poco estoy de acuerdo con lo que ha dicho Alejandro. Las fronteras, ¿para qué están, no? Deja que circule la gente libremente y si realmente... No es necesario que hagan expulsiones así en frío ni expulsiones por cualquier circunstancia.
Alejandro.
Hombre, yo quería decir tanto a Javi como a Fernando, que el derecho al trabajo por el hecho de ser español no existe en ningún lado. Es decir, por ser sueco no tienes un derecho al trabajo, ni por ser alemán tienes un derecho a trabajar en Alemania, ni por ser español tienes un derecho a trabajar en España, si no tenemos un 26% de paro. Es decir, tiene el mismo derecho a trabajar tanto un africano que viene a España, como un rumano, como un marroquí, como un español. Es decir, no, en mi opinión, no debería de justificarse un puesto de trabajo por su nacionalidad, sino por su capacidad, por su formación. Que me refiero, por ejemplo, a la cantidad de ingenieros españoles que están saliendo, por ejemplo, a Alemania. ¿Por qué van a Alemania? Porque Alemania les ofrece unas expectativas de riqueza mayores que España. Pues igual ocurre con Marruecos, con Rumanía, con Colombia, Ecuador, etcétera, etcétera. Todos estos países que son los mayores exportadores de población a España vienen aquí porque tienen unas expectativas de riqueza mayores que en su país. Y sinceramente, creo que todo el mundo tenemos derecho a ganarnos la vida, ya no solo en nuestra tierra, sino en la de los demás.
Fernando.
Yo discrepo en eso porque yo pienso que un español en España tiene más derecho a obtener un trabajo que un inmigrante tenga o no tenga, y me reafirmo en esto, tenga o no tenga las mismas condiciones. Y de verdad que lo pienso así. Y también pienso que un inmigrante no debería tener las mismas prestaciones, ya sea residente, tenga la nacionalidad, tenga lo que tenga, no debería tener las mismas prestaciones en el estado de bienestar que tú criticas, no debería tener las mismas prestaciones en mi país, porque no lo veo así, no lo veo correcto.
Bueno, Ferni, con referencia al tema que has sacado, me gustaría añadir una pregunta al guión, que sería la siguiente. Con la capacidad que tienen los españoles para desenvolver un trabajo para ti, con la capacidad que muestras por ser nativo, ¿el inglés los españoles cómo lo tienen a la hora de competir en el mercado extranjero?
Muy flojo, porque no nos lo han enseñado desde bien pequeños.
¿Entonces sería motivo de exclusión eso por no ser nacional? Si supieran más inglés que los nacionales.
No. Yo siendo español y un español sabe más inglés que yo, ese español tiene más derecho que yo a trabajar.
Pero estamos hablando de que competimos en un marco europeo.
Ya, pero en mi país tengo yo más derecho.
Hablamos de un marco ficticio.
Porque no lo tengo, y por eso me reivindico, porque no lo tengo, debería tener yo más derecho que una persona que viene de fuera. Tenga o no tenga las mismas condiciones.
Vale, muchas gracias. Bueno, y siguiendo con la pregunta, me gustaría preguntaros que, hablando de la Unión Europea, ¿es consciente realmente de lo que representa la inmigración en España? ¿Es consciente del gran problema o de la gran ventaja? Depende de cómo lo veáis. Alejandro.
Hombre, vamos a ver, Europa se forja de la inmigración. Es decir, Francia, Italia, Alemania, España, Reino Unido, son países que se han forjado a base de la inmigración. Es decir, la cantidad de italianos que se iban a Francia, la cantidad de franceses que cruzaban los Alpes para ir a Italia, etcétera, etcétera. Europa creo que es consciente del problema de la inmigración, ya no solo en España, sino en tanto los Balcanes, como en Croacia concretamente, como en Italia, que el problema es igual o más de grave que en España, y sin embargo no lo vemos. Y creo que Europa es bastante laxa en este sentido. Es decir, Europa creo que es consciente de que la Unión Europea hoy en día se forja en base a la migración y, por tanto, permite que estos flujos migratorios entren en Europa. Lo que yo no concebiría sería una Europa que rechazase a la inmigración, porque Europa nace de la inmigración.
Muchas gracias, Alejandro. Bueno, pues pasamos y, a ver, con referente al fenómeno de la inmigración en Europa, ¿algo creéis que ha podido aumentar el fomento de algunos partidos de extrema derecha para las próximas elecciones con respecto a todo este problema de la inmigración? ¿Javi?
Sí, yo creo que las próximas elecciones europeas se va a demostrar de que al final y al cabo la extrema derecha aprovecha cualquier debilidad que tiene la sociedad para inflarse, porque o escuchas los discursos de Le Pen, escuchas lo de el dirigente de Amancer Dorado o los dirigentes de diferentes países, no solo de Grecia o Francia, que son los más famosos, pero también hay extrema derecha en Suecia, también en Dinamarca, en esos países que son de lo que se llaman liberales y van, es que yo defiendo mucho los derechos tal, pero cuando afecta a tus beneficios, a tus derechos, ya empiezas a decir, vete de mi país que yo no te quiero, yo te quiero como siempre, como es Europa. España, Italia y Portugal son, pues eso, casi África. Para algunos europeos, España, Portugal, Italia son, pues eso, África, y son, pues eso, la escoria de Europa.
Yo, estos partidos primero los calificaría como tendrían un discurso populista, sobre todo. Primero porque lo único que buscan con la inmigración, sobre todo estos partidos, es un enemigo común, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? Normalmente se tiende a buscar quién tiene la culpa de los problemas, y aquí lo que se está diciendo es, la culpa la tienen los inmigrantes cuando los inmigrantes alguien los ha traído. ¿Por qué no la culpa la tienen los que los han traído? ¿Por qué la tienen los inmigrantes? Yo creo que su discurso se basa en la culpa la tiene uno, en focalizar todo sobre un sector de una población, y vamos, se está viendo que, por desgracia, ese discurso está triunfando.
Fernando.
Discrepo en tus tres últimas palabras, en lo de por desgracia ese discurso está triunfando. Creo que tienes razón cuando dices que ellos han entrado porque alguien les ha dejado. Y ahí tienes toda la razón del mundo. Pero también tengo que decirte que no ha sido mi generación la que los ha dejado entrar. Y a mí particularmente me gustaría que la inmigración estuviese más controlada, fuese muchísimo más reducida y realmente tuviesen unos cupos en cada ciudad, en cada zona, porque mira, ahora lo voy a dar, por ejemplo, Mislata, no sé si lo conocéis, es un municipio de la comunidad, que está en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Valencia. Y hablo de que Mislata en 1930 tenía 4.500 habitantes, ¿vale? Pues ahora, en 2013, en las últimas estadísticas que se han hecho, tiene 43.775 habitantes. Pero estoy hablando de que tiene una extensión geográfica de 2,1 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, tienen una densidad de población de 20.845 habitantes por kilómetro cuadrado. Y la mayoría de esos nuevos habitantes de ese municipio son inmigrantes. A esto me refiero, que se está dando un exceso de sobrepoblación y ya no solo... Y os digo el caso de Mislata porque lo tenemos muy cerca. Por ejemplo, en Elche hemos hablado de que la inmigración europea también es muy candente en España. También hay muchísima. Pero es que en Elche la población que más viene son tanto iberoamericanos como magrebíes. Si en 1900 éramos 20, en Elche, ¿vale? Elche contaba en 1900 con 27.308 habitantes, ¿vale? Ahora estamos en 230.224 habitantes. Y para mí, que la inmigración sea un tema tan... que entren así como quieran, es que no me parece bien, no lo veo correcto.
Bueno, pues visto el fenómeno de la extrema derecha relacionado con la inmigración, pasamos a ver las consecuencias políticas que pueden tener la inmigración en el marco español. Bueno, Alejandro.
Bueno, yo relacionando un poco con el tema de Ceuta y tal igual, Rajoy en 2008 dijo, cito textualmente, seré implacable y contundente con la inmigración. Eso dijo en 2008, es decir, que nadie sorprenda lo de los pelotazos de goma en Ceuta, para que nadie se sorprenda, lo digo ya. Por otra parte, también relacionando con el tema de Ceuta, el PP, el portavoz del PP, ha dicho en el Congreso que la inmigración es política de Estado y que, por tanto, no es necesario que el Parlamento investigue la tragedia de Ceuta. Si tenemos un Parlamento que no investiga 15 muertes en nuestra frontera, pues entonces, ¿para qué queremos un Parlamento? Eso es lo que me pregunto yo. Por otra parte, otra vez con el tema de Ceuta, que está muy candente, la Junta de Portavoces del Congreso rechaza la creación de la Comisión de Investigación. Tenemos comisiones de investigación para cualquier tontería, pero sin embargo, para 15 muertes en la frontera no tenemos una. Con esto hay que decir, ¿cuáles son las consecuencias políticas? Pues las que ya anunció Rajoy cuando, en 2008 en las Islas Canarias. Están decididos a frenar los flujos migratorios. Parecen fomentar que lo que es la tendencia que hay ahora mismo de que la migración vuelve a su país, por ejemplo, ecuatorianos, peruanos, etcétera, etcétera, están volviendo a sus países de origen porque ahí hay un mayor crecimiento económico. Bueno, mayor crecimiento económico no, pero sí mayor reducción del desempleo que en España. Y, como ya he dicho antes, cuando hay una libertad de migración, lo que hacen los inmigrantes es, sinceramente, ir al sol que más calienta, que es lo que tienen que hacer, ir allí donde sus expectativas de riqueza son mayores.
Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, algunos de nuestros tertulianos... se anima a terminar con este tema, pasamos a una breve pausa publicitaria.
Tiene sentido. Después del mediodía llega la tarde, inevitable como Robert Walser, dejo que ladren. Camino luego.
UMH Solidaria.
La Universidad Miguel Hernández de Elche se solidariza con la campaña La Lucha de María, una niña ilicitana de 20 meses con una enfermedad congénita que necesita encontrar una médula compatible para continuar su particular lucha por la vida.
Esta iniciativa, que comenzó el pasado mes de febrero y está integrada en la campaña Donación de Médula, cuenta con el respaldo de la Fundación Josep Carreras y el Centro de Transfusiones de Alicante.
Puedes colaborar con la Lucha de María el sábado 22 de marzo en el Centro de Congresos de Elche, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Y para conocer más lugares y horarios para donar médula, pueden acceder al blog laluchademaria.wordpress.com o a la página de Facebook La Lucha de María.
Bien, ya estamos aquí otra vez. Para las personas que se acaban de incorporar, recordaros que el tema que se está tratando hoy es la inmigración y debatimos si las consecuencias son positivas o negativas. En el primer debate que hemos refutado ha sido bastante interesante, hemos hablado del marco europeo, hemos hablado del gobierno, la intercesión que ha tenido en este tema y ahora me gustaría darle una vuelta en sí a la tuerca e indagar un poco más allá en este tema. Y referente al fenómeno multicultural, ¿Qué me podéis decir sobre la inmigración en España con este fenómeno? ¿Javi?
Yo creo que el tema de multicultural ha sido una de las mejores cosas que le ha podido ocurrir a este país, y no solo a este país, sino a cualquier país. La cultura se enriquece a base de nuevas corrientes, y simplemente hay que ver cómo ha sido la evolución de la mentalidad europea, o sobre todo refiriendo a la española. ¿Cómo ha sido? Aquí en España teníamos una forma de pensar, y gracias al Camino de Santiago o a la influencia de inmigrantes de otros países europeos, de otros reinos, venían aquí, se unían las culturas y evolucionaban hacia cosas nuevas. Yo creo que gracias a la inmigración de sudamericanos y de africanos, la cultura española está mucho más enriquecida y está mucho más en la onda.
Pues muchísimas gracias, Javi. Alejandro.
En mi opinión, la multiculturalidad, creo que no le veo nada de negativo en tanto en cuanto sea eso, multiculturalidad. Me refiero, creo que en España la inmigración no ha venido aquí a cambiar las costumbres de los españoles para imponer las suyas. Por ejemplo, los toros en Cataluña no los prohíben los inmigrantes, los prohíbe el gobierno catalán. Es decir, los mayores cambios que salta a la cultura española provienen, pues, de cambios políticos, por ejemplo, la transición, la inclusión de mujeres en el mercado laboral. No creo, sinceramente, que los inmigrantes hayan venido aquí a quitar nuestras costumbres ni a quitar nuestros derechos. Por otra parte, me gustaría decir que un micro blanco.
No pasa nada. Víctor, continúa.
Bueno, yo creo que la multiculturalidad, perdón, siempre es positiva, ¿no? La convivencia de diferentes culturas no hace más que enriquecer, como ha dicho Javi, de enriquecer a la población. Siempre he defendido que no sé, por ejemplo, en los colegios públicos la convivencia de tanto de personas comunitarias como extracomunitarias siempre estén juntos, ¿no? Sí que es verdad, no sé, que ciertos grupos se unen entre ellos, ¿no? Por ejemplo, inmigrantes latinoamericanos, pues normalmente tienden a juntarse más entre ellos, pero no significa eso que quieran imponer su cultura. Simplemente, por ejemplo, cuando tú vas fuera y encuentras a alguien de tu país, siempre dices, anda, un español, no sé qué. Simplemente es cuestión de fomentar grupos y que al final con quien tú estás más a gusto es con quien compartes una cultura. Pero no significa por ello que quieras imponerla en el país en el que vives. Simplemente quieres mantenerla.
Fernando.
Si eso se diese así y si eso, tanto en la teoría como en la práctica, fuese real, estaría totalmente de acuerdo contigo, Víctor. Pero es que el fenómeno de la multiculturalidad sí que afecta a España. Por ejemplo, yo me remito a Elche, porque es donde yo vivo y es por la zona en la que yo me muevo. Yo creo que cuando se forman guetos, cuando se forman zonas en las que hay más un tipo de inmigrantes, hay un tipo de inmigrantes, por ejemplo, me refiero a de países de un país, luego en otra zona hay gente de otro país, luego en otra zona hay gente de otro país, y cuando dices que no instalan sus culturas en España, yo creo que te equivocas porque, por ejemplo, ahora ya no es un tema tan ferviente como lo era antes, pero el tema de las bandas latinas antes era terrorífico. Y en Cataluña, por ejemplo, a la banda latina, los Nietas, no sé si lo recordarás, les hicieron como una tarjetita de que si fueran una asociación y pasaron de ser asesinos y violadores a raperos. Porque allí los aceptaron y dijeron, no, vuestras costumbres las tenéis aquí lo que queráis y ahora vais a hacer un grupo de rap y todos a cantar y a pasarlo bien. Y todos los delitos que habéis cometido durante cuando erais una banda latina y os matabais con los Latin Kings en mi país y causabais terror, y os dedicabais a acosar a las niñas pequeñas de mi país, ahora os lo perdonamos todos, sois una asociación y os dedicáis a rapear.
Javi.
Gracias a la mezcla de culturas me voy a centrar en un tema que parece gracioso, pero yo creo que es un tema que puede explicar perfectamente lo positivo que es la mezcla de culturas. En el tema de la gastronomía. La gastronomía española de por sí ha sido una gastronomía muy, muy rica y es adorada por todos los países del mundo, porque es una cosa muy rica y tal. Pero gracias a la mezcla de otras culturas de gastronomía, en España se comen pizzas típicas españolas porque han venido los ingredientes o la forma de hacer y se han venido aquí. También las paellas han evolucionado viniendo inmigrantes a España y haciéndolas de su forma, con sus costumbres de sus países. Con las bebidas más de lo mismo. O sea, yo creo que al fin y al cabo el tema de la gastronomía es un tema que perfectamente puede describir lo que es lo positivo de la mezcla de culturas.
Alejandro.
Yo en respuesta a Fernando quiero decir que la formación de guetos por inmigrantes, etcétera, etcétera, yo no creo que tengan tanto que ver con el hecho de que sean inmigrantes y más con el hecho de su situación socioeconómica. Es decir, en España llevan habiendo guetos desde hace cientos de años. Es decir, los guetos no son un fenómeno moderno. De hecho, si alguien crea los guetos es Hitler, precisamente. A lo que me quiero referir es que la situación socioeconómica es el punto clave que marca la creación de estos guetos. Antes de que vinieran inmigrantes, los guetos estaban formados por gitanos. Y no hay nadie más español que un gitano, así os lo digo. Entonces quiero decir que lo que tú refieres de los guetos y todo esto, para mí carece de sentido. Por otra parte, lo de la asociación de los ñetas, etcétera, etcétera, me parece totalmente legal. Es decir, hay una ley formada por políticos que permite que ciertos delincuentes se asocien para crear una asociación. ¿Quién les da esa permisividad? ¿Los políticos o son los inmigrantes?
Fernando.
Ahí te doy la razón. La permisividad se la dan los políticos, pero no estoy de acuerdo con ello. Es que es así de sencillo. Es que no quiero que eso pase en mi país.
Yo solo entendería un poco como lo que la historia que has contado está como una forma de reinserción, ¿no? Aquí tampoco la gente no tiene un derecho a, mediante una herramienta, que en este caso es el rap, a reinsertarse en la sociedad, a participar de la sociedad y a arreglar un poco, no digo arreglar porque lo que has cometido en el pasado lo has cometido, pero un poco sí que mejorar y no ser igual que antes.
Yo es que creo que si estás en un país que no es el tuyo, tienes derecho a equivocarte una vez, dos no. Lo que me quiero referir, puedes tener derecho a un juicio justo, claro que sí, y puedes tener derecho a una representación legal justa, pero una vez que se demuestre tu culpabilidad, yo creo que no tienes ningún derecho a que se te perdone. Yo creo que en ese caso una deportación inmediata sería la solución correcta.
Bueno, y me gustaría plantear otra pregunta más. En el caso de que Fernando dice que cuando te equivocas una vez y a la segunda ya te deportan, me gustaría preguntarle si él estuviera fuera de un país, ¿le gustaría que las medidas fueran tan exhaustivas y lo trataran igualmente o solamente porque son extranjeros?
Si yo voy a otro país, me comportaría y me adaptaría a sus costumbres y me adaptaría a lo que conllevase estar en ese país. Pero como estoy en el mío...
Pero es que eso supone desindividuar a una persona, desculturalizarla. Es decir, yo por el hecho de ser español y ir a Suecia no tengo por qué dejar mis costumbres o abandonar mi forma de pensar. Quiero decir, yo obviamente cuando voy a Suecia, por ejemplo, estoy obligado o la presión social me obliga a que tengo que comer comida sueca porque es lo que me voy a encontrar en Suecia. Igualmente me adaptaré a ciertas costumbres suecas por el hecho de que me relaciono con la sociedad sueca y de que quiero conocerla, de que quiero formar parte de esa sociedad, pero eso no quita que yo me vaya a convertir en sueco ni vaya a abandonar mis costumbres españolas. Es decir, la multiculturalidad es esto, es decir, es ser la capacidad de adaptación a una sociedad extranjera, a una sociedad foránea, sin abandonar tus costumbres y tus vigencias personales.
Es que ahí has dado en el clavo. No abandonar tus costumbres en la intimidad y adaptarte a las tuyas, adaptarte a las del país en el que estás en la sociedad. Es que es así de sencillo. O sea, si yo voy a un país que no es el mío, me intento relacionar, me intento compenetrar con la gente de esa zona, intento saber cómo piensan, saber cómo actúan ante situaciones diferentes, y no impongo yo las mías por no desindividualizarme, como has dicho tú antes. Pero, no sé, es que...
Yo en mi experiencia personal, sinceramente, vivo en un barrio con un alto índice de migración, la mayoría de la gente de barrio son magrebíes, y sinceramente no creo que los magrebíes nos hayan quitado nuestras culturas ni nos hayan quitado nuestras costumbres. Allí seguimos haciendo lo mismo de siempre, los magrebíes están integrados totalmente. Es cierto que han habido problemas con los magrebíes, con los españoles, etcétera. Oh, mira, vamos a ver, esto va a ocurrir en todos los países que haya migración, va a haber estos tipos de conflictos, es innegable, pero no creo que haya un problema social en el sentido de racismo, no creo que exista este fenómeno.
Referente a lo que dices, Alejandro, y aprovechando la oportunidad, viendo que veo que hay un cierto odio a determinados sectores de inmigrantes, porque no en sí todos se meten al cúmulo, porque dentro de Europa la mayoría de las tradiciones son muy parecidas, si hablamos del territorio africano ya cambia. En sí la inmigración hemos dicho que era buena y era mala por diferentes motivos, pero ahora vamos a analizarnos a nosotros mismos. ¿Es España racista? ¿Qué pensáis? Fernando.
Yo creo que si España es racista es porque nos han hecho así. No digo que... Yo no quiero que ninguna raza, ningún país se extermine, ninguna población se extermine. No, yo lo que quiero es que ni se mezcle con el mío y en el caso de que se mezcle, que se comporten. Si es que no pido nada más, es simplemente que se adapten, porque yo, tanto mis experiencias personales como lo que veo, lo que noto desde mi punto de vista, veo que no se adaptan y veo que eso provoca más racismo todavía.
Yo creo que es un país, yo creo que España es un país racista, dijésemos, por moda. Cuando hay un momento de ser racista, España es el más racista que hay. No digo, gracias a Dios no somos todos. Pero es que cuando la gente, como dice Fernando, es que la integración, pero es que nosotros mismos los españoles muchas veces miramos mal a un sudamericano, sobre todo a los negros, a los negros y a los marroquíes, a los moros, le miramos siempre mal. Cuando sube un marroquí a un autobús o estás en la calle tú, oscuras, y ves a un marroquí o un inmigrante, tú te apartas de esa calle o no vas a esa calle.
Yo no me aparto de la calle.
Alejandro.
A ver, yo no creo que España sea un país racista partiendo de la base de que en España la inmigración ha sido un fenómeno constante. Es decir, nuestros abuelos, bisabuelos han tenido que huir de España muchas veces por motivos económicos, por motivos políticos, por no opinar igual que el régimen. Han tenido que ir a Argentina, han tenido que buscarse la vida en Alemania, en Francia, vendimiando, en países rebajando precisamente o teniendo esa amenaza en Francia de los salarios bajos que iban los españoles allí a quitarles los salarios y las pensiones. Y creo que precisamente por ese hecho creo que España no es un país racista. Ahora es el momento en el que tenemos que absorber inmigración, pero nosotros fuimos un país emigrante durante mucho tiempo. Creo que la mayoría de la sociedad española tiene esa conciencia.
Yo creo que racista como tal no. Sí que últimamente están surgiendo grupos que los podríamos calificar como racistas, ¿no? De odio a otras culturas, pero sobre todo culturas, como ha dicho Javi, sudamericanos, sudafricanos, africanos... Sudafricanos, ¿no? O sea, creo que está focalizado en un grupo de personas y no se cataloga igual una inmigración europea o estadounidense que una inmigración africana o sudamericana.
Bueno, pues muchísimas gracias. Y visto a que el programa hoy ha dado de sí, os pido que esto lo toméis como una conclusión y si queda algo leve que añadir, bien, y si no, pues... Hasta aquí el programa de Derribando Muros. No queda tiempo para más que dar las gracias a nuestros compañeros de debate por su colaboración. Javi.
Gracias.
Fernando Buedo.
Muchas gracias.
Víctor Moreno.
Muchas gracias.
Y Alejandro Gómez.
Gracias, mamen.
Por tratar de analizar los diferentes casos como futuros politólogos y dar cabida a un espacio de debate. Además de dar las gracias y saludar a Borja Cabrera, quien nos ha ayudado desde nuestros controles técnicos. También agradecer a Juanmi Martínez por la elaboración del guión y por ser mi musa en ello. Les recuerdo que pueden seguirnos en Facebook, en la página Derribando Muros y en Twitter en @demurosumh. Me despido yo, Mamen Ballester, una servidora, de todos ustedes haciendo una referencia a una cita, como es costumbre de Juanmi, no lo iba a dejar con eso así, y me quiero referir a que el fenómeno de la inmigración yo creo que es una experiencia que se madura y que se aprende viajando. Quedándote en España nunca vas a poder valorar globalmente. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves 27 de marzo en el mismo sitio y a la misma hora. Gracias por estar ahí.
Mi sofá hundido, me queda Sony Rolling su sonido, el móvil con 100 contactos en la agenda y solo 4 amigos. Y mientras salgo ya sé que el día solo es otra mueca, un numerito en el mes. El reflejo vil del ascensor que el viejo me ve. Cuando un niño viene y habla de usted, pasa el tiempo. Salgo a mi barrio, ciudadanos del centro, unidos como colores de Benetton, dos contentos. Tierras del sur, más quisieras, nos importa más reino que infla la cartera. Paseo por las calles en tirantas, crema pa' mis tatus, el sol pega hasta las tantas. La casa del libro que me encanta, compas del snack y pastelitos del Starbucks. Quiero a todos mis vicios por igual, pues ninguno sale caro y tampoco me sientan mal. Píllalo, no necesito inspiración de artista, salgo a pasear y la letra ya está lista. Solo, solo andando por esta ciudad, estoy solo, me he quedado solo pero a voluntad. Yo, así estoy bien, lejos de ti, lejos de él, lejos de ella aunque no entienda por qué. Lejos de todo ya no quiero volver, deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo. Aquí en mi bomba tiene sentido. Después del mediodía llega la tarde, inevitable como Robert Walser, dejo que ladren. Camino luego existo entre devotos de Cristo y pijines listos, más drogadictos que los Sex Pistols. Veo sobre todo tentación, pero no es culpa de nadie, es supervivencia. la exhibición para llegar al corazón de ella. Pero eso es inexplicable, esa es nuestra ciencia. De pronto un ruido te saca del sueño. Perros de presa grande cuando imitan a sus dueños. Ver ciclistas ofendidos no es difícil. Coches y motos invadiendo el carril bici. Veladores todo el año, cerveza fuera. Grupos de guiris celebrando, no se lo esperan. Crónicas de nada y de nadie. Ya me vuelvo a casa, aquí termina mi paseo. Solo, solo andando por esta ciudad. Estoy solo, me he quedado solo pero a voluntad. Yo, así estoy bien, lejos de ti, lejos de él, lejos de ella, aunque no entienda por qué. Lejos de todo, ya no quiero volver. Deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo. Aquí en mi bomba tiene sentido. Solo, solo andando por esta ciudad. Estoy solo, me he quedado solo pero a voluntad. Yo, así estoy bien, lejos de ti, lejos de él, lejos de ella, aunque no entienda por qué. Lejos de todo, ya no quiero volver. Deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo. Aquí en mi bomba tiene sentido. Vivo encima de tres bares, flotando desde las 12 de la mañana, brindando. De tres bares, flotando desde las 12 de la mañana, brindando.